الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وجعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين يبلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: en verdad, aquellos que recitan, que leen el libro de Allah y establecen el salat y gastan de aquello que les hemos proveído en secreto y públicamente, esperan un negocio que no tiene pérdida, en el que todo es ganancia. Para que Allah les recompense cumplidamente, les dé cumplidamente sus recompensas y les aumente de su favor. Es cierto que Él es perdonador, agradecido. Musulmanes, Allah nos dice en estas aleyas: en verdad, aquellos que leen el libro de Allah, es decir, aquellos que son constantes en la recitación del libro de Allah. Y también implica, como veremos más adelante, no solo recitar el libro de Allah, sino hacerlo para aquello que Allah nos pide que lo recitemos, para beneficiarnos de él, para ponerlo en práctica, para llevar a cabo lo que Allah nos dice en él, para entender lo que Allah nos dice en él y para poner en práctica los preceptos, los mandatos que Allah expresa en él. Y como si fuera la explicación de lo primero, Allah continúa diciendo: establecen el salat, aqamus salat, lo cual implica dos cosas. La expresión árabe, iqamatus salat, implica básicamente dos elementos. Uno es hacer el salat en su tiempo, hacer el salat cuando Allah ha ordenado que se haga. Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta, dice Allah subhanahu wa ta'ala. En verdad, el salat es para los creyentes un precepto que ha sido establecido en unos tiempos determinados, lo cual implica y lo cual significa que cuando llega la hora del salat, si lo puedes hacer, si no tienes un impedimento, es lo mejor que puedes hacer. Establecen el salat, lo hacen en sus tiempos y lo hacen bien. Lo hacen cumpliendo con sus requisitos. Cumpliendo con sus requisitos externos. Haciendo bien el qiyam, el rukú, el yulús y el suyud. Y haciéndolo también con presencia de corazón, con khushu, con concentración, teniendo conciencia de que el salat es hablar en confidencia con Allah subhanahu wa ta'ala. Aquellos que recitan el libro de Allah, que son constantes en la recitación del libro de Allah, y establecen el salat, y gastan de aquello que les hemos prometido, gastan, dan, de aquello que les hemos dado, sirran o anania, en secreto y en público. se refiere, el secreto se refiere preferentemente a las dádivas, a las sadaqat voluntarias, a los actos de generosidad voluntarios cuya recompensa es mayor si tu mano izquierda no sabe lo que tu mano derecha ha dado, si nadie se entera de lo que das. Mientras que hay otra sadaqa, como la sadaqa por excelencia que es el zakat, que debe darse alania, en público. Debe darse de una manera que la gente lo sepa. De hecho, debe entregarse a una autoridad, a la autoridad de los musulmanes, para que esta autoridad se encargue, a su vez, de repartirlo inmediatamente entre las categorías que están claramente definidas en el libro de Alá. Aquellos que gastan de lo que les hemos dado en secreto y en público. También hay que decir aquí que lo que Alá nos ha dado, lo que Alá nos ha dado como provisión, no solo es la provisión material, la riqueza material, sino que es todo aquello que Alá nos ha dado. Nuestro conocimiento, nuestro buen consejo, nuestro tiempo, nuestra sonrisa, en el menor de los casos, nuestra cortesía, nuestros buenos deseos para nosotros musulmanes. Aquel a quien Alá le haya dado conocimiento del tipo que sea, tiene la obligación de gastar de él, de dar de él. El conocimiento pertenece a ese tipo de riquezas que cuanto más das, más tienes. Uno de los temores de gastar es la ilusión de que si gastamos, vamos a perder algo. De que si gastamos, nuestra riqueza se va a ver disminuida, menoscabada, incluso que vamos a dejar de tener lo que tenemos. Y recordemos que Sallallahu Alaihi Wasallam era descrito en su generosidad como alguien que daba, como alguien que no tenía miedo a la pobreza, como alguien que gastaba, que disponía de lo que Allah le había dado, sin tener temor a la pobreza. Aquellos que de lo que les hemos preveído gastan. Y como he dicho, el conocimiento no se gasta. Cuanto más das, más recibes. Y todo eso es tu tiempo. ¿Te crees que te falta tiempo? ¿Te crees que no tienes tiempo para los demás? ¿Te crees que si dedicas tiempo a los demás, vas a descuidar tu trabajo, o tu negocio, o tus ocupaciones, o tu familia? Y sin embargo, cuanto más tiempo, y eso lo sabe la gente que lo ha puesto en práctica, cuanto más tiempo dedicas a los demás, por Allah, que más tiempo tienes para ti mismo. Siempre hay un dicho que dice, si tienes que pedirle algo a alguien, pídeselo a un hombre que esté ocupado, porque ese tiene la capacidad de hacer cosas. El que está desocupado, el que deja que el tiempo pase sin hacer nada, es también incapaz de hacer muchas cosas. Y dice Allah, esperan que ya no tengan tabú, un negocio, una transacción que no tiene pérdida, en la que todo es ganancia. Y ayúdenle que ya no tengan tabú. Para que les pague cumplidamente lo que les ha de pagar, lo que Allah nos ha de pagar, inshallah, y nos aumente de su favor. Y Allah es perdonador y Allah es agradecido. Musulmanes, la gente que recibe el regalo de recitar el Corán, y recordemos que por cada letra hay una recompensa, y recordemos que aquel al que le cuesta recitar tiene una mayor recompensa, pero aquellos que han sido honrados con la facilidad para el Corán, aquellos que han sido honrados con llegar incluso al enorme regalo que es memorizar el Corán, he de citar un hadiz que saca a colación Ibn Abi Shaybah de Buraida, que dijo: escuché al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wa sallam, decir: el Corán se encontrará con su compañero, es decir, aquel que lo haya memorizado, o en general aquel que lo recite, el día del levantamiento, cuando la tumba se abra y aparecerá ante él como un hombre pálido, y le dirá: ¿me reconoces? ¿Me conoces? Y él dirá: no te conozco. Y dirá: yo soy tu compañero, aquel que te hizo pasar sed en las horas más calurosas del día, aquel que te hizo pasar las noches sin dormir. Y es verdad que cada comerciante está detrás de su negocio. Y dice el hadith, entonces se le dará el dominio a su derecha, en su mano derecha, y la eternidad en su mano izquierda. Y se le pondrá una corona de veneración, de respeto. Y a sus padres se les vestirá con dos túnicas de honor. Dos túnicas de honor que nada de este mundo valdrá lo que valgan esas dos túnicas. Y dirán los padres: ¿por qué se nos viste con esto? Y se les dirá: porque vuestro hijo tomó el Corán. Y luego se le dirá al hijo: recita, lee y sube en los grados del jardín y en sus estancias. Y no dejará de subir mientras siga recitando. Musulmanes, este hadiz, y hay muchos más, que ponen de manifiesto la gran recompensa, la importancia que tiene recitar el libro de Allah, ser constante en la recitación del libro de Allah. Pero como todo en el din, tiene dos caras. Y tal vez por eso, cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ofreció al amana, la fianza, la responsabilidad de la sharia, a los cielos, a la tierra y a las montañas, se negaron a asumirla y se sintieron en estrechez y atemorizados por ello. Porque el favor de la gente del Corán va unido a la medida en la que lo ponen en práctica, a ponerlo en práctica y a ser sinceros en su recitación. Porque aquel que recita el Corán y que lo memoriza y lo hace por otra cosa que no sea por Allah, tiene un problema muy serio. Y aquel, y esto va para todos nosotros, que recita el Corán y no lo pone en práctica, también tiene un problema muy serio. Y que Allah nos proteja de ello. Tu grado con respecto al Corán se detiene en la última aleya que has sido capaz de poner en práctica. Porque si fuera de otra forma, si no fuera así, mucha de la gente que vino después de las primeras generaciones, después de los zafados, habrían sido mejores que ellos. Y mucha gente de esta época, que sabe el Corán de memoria, que lo recita con una voz muy hermosa, sería mejor que muchos de los sahaba y de los salaf que murieron sin haber completado su memorización del Corán. Se dice, por ejemplo, de Umar ibn al-Khattab, y alguien dice que fue su hijo, que tardó 8 años en memorizar la Suratul Baqara. Y no porque no tuviera capacidad de hacerlo antes, sino porque los sahaba que Allah se conversó con ellos solían, o intentaban al menos, o era su estado, que no querían memorizar nada que no fueran capaces de poner en práctica. Y por eso una gran parte de los sahaba murieron sin haber memorizado el Corán. De manera que no es solo memorizar el Corán, que es muy importante, y aquel que lo tenga, que sepa que tiene un regalo que no se puede comparar de nada de este mundo. Sin embargo, a la vez que tiene ese gran regalo y ese gran grado ante Allah, que permitirá que pueda interceder por muchos miembros de su familia, solo por eso ya merece la pena, también tiene que saber que tiene la responsabilidad de estar a la altura de lo que memoriza, de lo que recita, de lo que enseña. Así pues, le pedimos a Alá que nos haga estar a la altura de nuestro conocimiento del Corán. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون أيها المسلمات مسلمانes acabamos de entrar hace poco que hemos entrado en el mes de Rabí el Awal, un mes especial porque en él ocurrieron algunos acontecimientos notables, entre ellos el nacimiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, la hijra, la migración de Meca a Medina y la muerte del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Más allá de cualquier controversia sobre cómo debemos o cómo le debemos celebrarlo, lo que sí es importante es tener conciencia que este mes en el que nació Sallallahu Alaihi Wasallam nos sirva para tener conciencia del enorme regalo que el mensajero de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, supone para nosotros. En los dos, en los Sahihain, hay un hadith de Jabir radiallahu anhu, an el Nabi sallallahu alaihi wasallam, que dijo: mi parecido y el parecido de los profetas es como un hombre. Yo me parezco, mi parecido y el de los profetas es como un hombre que construye una casa y la termina con perfección y la hace bien, la hace perfectamente, excepto por el lugar de un ladrillo. Entonces la gente empieza a entrar en esa casa y se admiran de ella y dicen: si yo fuera por el sitio de este ladrillo que falta. Y en la transmisión de Muslim se añaden las palabras del mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam: entonces vine yo sallallahu alaihi wasallam y sellé los profetas, y conmigo, yo soy el sello de la profecía. Esto implica que el din está terminado. Esto implica que las palabras de Allah que descendieron en el hajj de la despedida, en las que Allah dice: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Estas palabras que dicen: hoy los que se niegan a creer han perdido toda esperanza con respecto a vuestro bien. Es decir, han perdido toda esperanza con respecto a haceros renegar de vuestro bien. De manera que no les temáis, sino que temedme a mí, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Hoy os he completado vuestro din, vuestra adoración, vuestra manera de devolverme el préstamo que os he dado de la vida. Hoy he culminado sobre vosotros mi bendición, y eso implica el haber enviado a quien estaba diciendo estas palabras en el hash de la despedida. Hoy he culminado mi bendición sobre vosotros y acepto para vosotros el Islam, la sumisión como din, como adoración. Sallallahu alaihi wasallam nació según la opinión más extendida, el día 12 de este mes, coincidiendo con un lunes. Pero el sahih de Muslim, la Bujuleira, un hadith marfu, dice: el lunes y el jueves se abren las puertas del jardín y se perdona a todo siervo que no asocia nada con Allah, excepto un hombre que tiene con su hermano Shahna, un hombre que tiene algo pendiente con su hermano, tiene rencor hacia su hermano, tiene algo que le produce odiar, detestar, guardar presentimiento o guardar rencor hacia su hermano. Entonces se dice, esperad a estos dos hasta que se arreglen. En otro hadith dice, las acciones son elevadas el lunes y el jueves, y se perdona a aquellos que piden perdón y se deja a la gente que tiene un rencor entre ellos tal y como están. Cuando fue preguntado por qué estaba llorando un día que era lunes, contestó porque en ese día él había nacido. Sabemos que es sunna ayunar los lunes y los jueves. Pero fijaros este hadith. Los lunes y los jueves son perdonadas las acciones de los siervos siempre que no asocien nada con Allah, excepto el de dos personas que tengan, que estén enemistados. Dos personas entre los que haya rencor. Este mes, como todos los meses, y este día, como todos los días, son absolutamente indicados para ir poniendo en orden esas cosas. Porque el que quiera el beneficio del Corán, como hemos dicho en la primera parte de Judá, de recitar el Corán, el que quiera el beneficio de que Alá nos ha enviado a cada uno de nosotros a un mensajero salido de nosotros mismos que nos recita las alejas de Allah y que nos enseña la sabiduría, que es su sunna, el que quiera el beneficio de eso, que vaya limpiando su corazón de cosas pendientes, de rencores. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.